es una alegría contar de nuevo con Sergio. Hola, Sergio, en su espacio, un Bacari suelto en las ondas. Nos encanta volver a tenerte aquí. Bienvenido.
Hola, Raquel, Shalom, desde Israel, y un saludo para todos los oyentes de todo el mundo.
Que seguro que están deseando escuchar qué nos vas a contar hoy, Sergio.
Se me ocurrió hablar sobre el Muro de los Lamentos.
Bueno, un tema que seguro que va a interesar a judíos y cómo no, a no judíos, ¿no? Porque es uno de los lugares que la gente más conoce de Israel, que más turismo atrae y más curiosidad también, ¿no?
Bueno, gracias por considerarlo dentro de Israel. No hay que darlo por obvio en estos tiempos.
Estando...
Sí, lo que quería contar del Muro de los Lamentos, el Muro de las Lamentaciones, en hebreo se le dice el Muro Occidental, Kotel HaMaraví. Y la historia es así, del gran templo que tuvimos dos grandes templos, el primero que lo construyó Salomón y después lo derrumbaron, lo destruyeron y después hubo el segundo. De esos dos templos, del segundo templo no quedó ni una sola piedra. Pero quedaron cuatro murallas del monte del templo, que era el monte que contenía la explanada que había arriba para todo el templo, ¿ok? De las cuatro murallas que sostenían el monte del templo, hay una que es la muralla occidental, que es la que vamos a hablar hoy, que se llevó toda la fama. A pesar de que las otras tres murallas todavía también están en pie, o sea, están vivas, no se derrumbaron, ninguna de las cuatro murallas. Pero el mundo conoce solo la más famosa, que es la muralla occidental, que nosotros le decimos el Kotel, el Muro de las Lamentaciones. Hay una científica que se llama Tamara Yardeni, que ella fue la que demostró que una cosa es el monte del templo y otra cosa es el gran templo. El gran templo estaba sobre el monte del templo, que estaba apoyado sobre cuatro murallas que te dije antes. Uh-huh. Esos muros, como te dije, siguen aún en pie, los cuatro. El gran templo fue construido por el rey Salomón, que el primero era chiquitito relativamente, y lo que nosotros vemos hoy en día son restos del segundo templo solamente. El primero no quedó nada. El segundo templo estuvo en pie 600 años, y durante los últimos años el rey Herodes incluso lo reformó por completo y terminó de hacer las murallas que rodeaban el monte del templo, y ellas también fueron ampliadas por ese rey Herodes. Cuando llegaron los romanos intentaron no dejar nada en pie al conquistar Jerusalén, pero no terminaron todo el trabajo. Quizás pensaron que ya era suficiente lo que habían destruido, ya que del gran templo no quedaban huellas. Y cuando nosotros estamos parados frente al Muro de los Lamentos, no estamos parados frente a una pared del gran templo, como dije, sino frente a una pared del monte. Y quiero aclarar una cosa, que eso no debe rebajar en absoluto el valor simbólico, cultural o religioso de la misma muralla. No se trata de una pared más, como suelen decir muchos guías turísticos. Yo creo, muchos nos creemos, el judaísmo cree que se trata de un lugar emocionante, histórico y simbólico, que por milagro quedó en pie como el resto de las otras tres paredes. Nuestros padres rezaron ahí. Y es el lugar más sagrado que tenemos en el judaísmo, y en eso no caben dudas. Pero hay que saber que del gran templo no quedó absolutamente nada, y que la parte que todos conocemos, la famosa explanada que se ven en todas las fotos, son solo 60 metros del muro occidental que tiene de largo casi medio kilómetro. O sea, el muro occidental que nosotros, que estoy hablando ahora, empieza en una esquina, con la esquina sur, que viene desde el este, vendría a ser, y hay toda una parte que por lo general la gente no conoce, que hoy por hoy es la parte en donde rezan las diferentes corrientes del judaísmo, y no es la famosa explanada que todos conocemos. Después vienen esos 80 metros, 60 metros de la famosa explanada, y después el muro sigue rumbo al norte por túneles subterráneos. Hoy por hoy se puede entrar y verlos por abajo, muchos turistas entran por ahí, pero hay un detalle que tampoco mucha gente que yo creo que casi ningún turista conoce, hay una parte del muro, de este muro occidental, que se llama el Pequeño Muro, Akhotel Hakatán, que vendría a ser la parte descubierta de la continuación de la famosa, esa parte que todos conocemos, pero que está por encima de los túneles. Esta parte del muro es mucho más alta de la explanada famosa, y esta en realidad está mucho más cerca del Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim es el santo de los santos, es el lugar más sagrado que había incluso dentro del templo mismo. Lo más interesante es que esta parte es además la más parecida a cómo se veía el muro en el pasado. En el pasado me refiero a hace 70 años, antes de que liberamos Jerusalén en la... Uh-huh. En la Guerra de los Seis Días, en el 1967, hace 50 años. En esa época, el que iba al Kotel la Maravilla, el muro, era solo una pared en un pasillito angosto donde mujeres y hombres rezaban juntos. Había una pared atrás del muro, o sea que no había ni siquiera lugar para sentarse, no habían sillas. Hombres y mujeres, como te dije, estaban juntos. Tampoco habían libros de Torá. La gente llegaba con el Sidur, que era el libro de los rezos, y simplemente se ponían a rezar. La famosa explanada que vemos hoy, que es enorme, la de abajo, se hizo cuando, en la Guerra de los Seis Días, en el 1967, se derrumbó todo un barrio árabe, llamado Mugrabim, y que estaba lleno de casas, y ahí es cuando... limpiamos, digamos, todo ese espacio, que hoy cuando vamos a visitar el Muro de los Lamentos es lo que vemos, o donde se hacen los rezos multitudinarios.
Sergio, ¿qué electricidad, qué energía se siente cuando te aproximas al Cote? Hay gente que, como tú dices, reza, que quiere visitarlo, es un lugar icónico para las personalidades que acuden a Israel. Hay imágenes que no podemos olvidar. Tú citabas antes la de la liberación de Jerusalén, ¿no? Cuando los soldados acuden al Kotel. ¿Nos quieres hablar un poquito más de eso? No sé si te he interrumpido y vas por otro camino.
No, está bien. Hubo una época entre el año 1948 y 1967, en el 48 se levantó el Estado de Israel, pero Jerusalén estaba partida en dos, y la parte de la Ciudad Vieja, digamos la parte de la Ciudad Vieja que está entre murallas y la del Muro Occidental, los judíos no teníamos acceso, estaba conquistada por la Liga Árabe, por los jordanos, y ellos declararon que tenían soberanía sobre la ciudad. Yo eso te lo voy a comentar más tarde. Lo que pasó fue que durante la Guerra de los Seis Días fue el punto más importante de toda la guerra, cuando liberamos Jerusalén, que era el corazón del judaísmo y, por supuesto, de Israel. Y aquel día de junio, que los Tzanjanim, los paracaidistas, entraron y hicieron escuchar sus voces en vivo y en directo desde las radios para todo el país. Yo creo que fue el momento cumbre, junto con el día de la declaración del Estado, de nuestra pequeña historia que tenemos dentro de Israel. Lo que sí quería contarte es que, ¿por qué nosotros le damos importancia solo a la muralla occidental, cuando aún existe la sur, la norte y también la muralla este? Primero, porque hay una tradición escrita en los sabios judíos, que esta muralla había sido construida por gente pobre, gente humilde. Si bien se refieren erróneamente a la muralla del templo, del mismo templo, y no del monte del templo, que es lo que quedó en pie ahora, la tradición y los años han hecho lo suyo. Y se rompió el mito, pero sigue la creencia, y eso es más que importante. Uh-huh. Segundo, porque el santo de los santos, que te dije antes, no estaba en el centro del monte del templo, sino en su cima, en el punto más alto, y el punto más alto del monte del templo estaba más tirado al occidente, digamos, estaba más cerca a esta muralla que las otras tres murallas. Se deduce, casi todos los científicos deducen, que la cúpula de oro, donde está ahora la cúpula de oro, el domo de la roca, ahí estaba ubicado exactamente el Santo de los Santos. Y como se puede apreciar, esa cúpula dorada está pegada al muro occidental, al muro de los lamentos. Y la tercera razón es que el monte del templo está elevado al este de la ciudad y por ende es la primera parte que encontramos al llegar al monte del templo. El muro oriental, el este, está en el valle Cedrón y está tapado por tumbas musulmanas. El muro norte está enterrado por debajo del barrio musulmán y el muro sur estaba enterrado también, cubierto de suciedad muchísimos, muchísimos años, hasta que nosotros mismos los judíos lo limpiamos y hoy por hoy se puede ver exactamente igual con el muro occidental, pero históricamente no tiene importancia y hoy por hoy es solo una atracción turística. Voy a terminar con las medidas del muro porque no todos... Toda la gente sabe, como dije, el muro occidental tiene casi medio kilómetro de largo, 488 metros, y lo que nosotros vemos por lo general en las postales son solo 60 metros. De alto tiene 70 metros, perdón, 32 metros tiene, en esos 60 metros, 32 metros de alto. Pero el Kotel está formado por 45 filas de piedras, que nosotros solo vemos 28 que están al descubierto. El resto, que son 17, están aún bajo tierra. Algo que los turistas por lo general no saben, porque la gente va, se saca fotos, las mira y qué sé yo, pero todas las piedras del Kotel tienen que ser cuidadas. Dentro de la ciudad vieja de Jerusalén hay tres piedras que son las más besadas. De todo el mundo. La gente suele besar piedras, ¿no? La número uno, la piedra que más se besa en el mundo es la famosa piedra de Blarney en Irlanda. Pero dentro de la Ciudad Vieja nosotros tenemos tanto el muro occidental, el muro de los lamentos, como la piedra que hay dentro del Santo Sepulcro, que no recuerdo el nombre de la piedra, o la piedra que hay, la roca que hay en el Monte del Templo, dentro de la cúpula dorada, son tres de las piedras. Tres de las 10 piedras más besadas que hay. Y tú sabes que cuando la gente toca esa piedra, le da besos o algo, le va causando daño. Es así como que cada piedra del Muro de los Lamentos, por lo menos de los 60 metros que nosotros vemos cada vez, tiene un chip incluido adentro y está todo computarizado. El cuidado de las piedras, el desgaste y todo se va siguiendo de cerca por medio de la computadora.
Uy, eso no sabía nada. Sabía, bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes también, la tradición de los papelitos, ¿no? Y cómo se, y también nos gustaría, si puedes, que nos cuentes cómo se gestionan estos millones de papeles y de deseos que soporta el muro.
Sí, la tradición de poner papelitos en el muro occidental es viejísima y por supuesto que no hay lugar para todos los papelitos. Lo que por lo general se hace es antes de Pesaj, que es una de las fiestas judías, y antes de Rosh Hashaná, que es el año nuevo judío, se limpia todo el muro. Primero se limpian Rosh Hashaná para la fiesta, se sacan todos los papelitos que hay bien ocultos arriba, abajo, entran con escaleras o con grúas, y todos los papelitos que se sacan no se tiran a la basura, está prohibido tirar a la basura porque se consideran papeles privados. Todo papelito o que lleva el nombre de Dios está prohibido romper o quemar o incendiar. Hay una acción que en hebreo se llama gnizá, que vendría a ser que todas escrituras sagradas, para que una escritura sea sagrada, simplemente aunque tenga el nombre de Dios una vez, ya se considera sagrado, debe ser enterrado. Entonces lo que se hace con todos esos papelitos son enterrados en el Monte de los Olivos, que está enfrente de la ciudad vieja. Es una acción que se hace dos veces por año, como te dije, y en Pesaj además se limpia todas las piedras también de jamets. Jamets vendría a ser todo lo que tiene levadura, todo el pan, galletitas y todas esas cosas, porque durante la fiesta de Pesaj está prohibido el contacto con la levadura. ¿Ok? ¿Te expliqué
Sergio,
entonces?
te has explicado muy bien y con datos interesantes, pues como siempre. Oye, como si escribiera en un papelito virtual, mi deseo es que siguieras contándonos más cosas, pero nos quedamos sin tiempo. No sé si quieres enviarnos un mensaje o...
Nos quedamos sin tiempo.
Bueno, no,
Bueno,
tenemos unos minutos más si quieres.
lo vamos a seguir la próxima semana porque yo quería explicar quién reza en cada parte del muro, qué hay del otro lado del muro occidental, ¿Quién es el que limpia el polvo de las piedras que hay ahí? Un montón de temas que me hubiese querido contar, pero quizás, en serio, lo seguimos la semana que viene. Va a ser un honor para mí. Lo único que quiero decir, un mensajito final. Yo viví muchos años en Jerusalén y mientras vivía solía visitar el Muro de los Lamentos, no por razones religiosas, sino porque, como tú dijiste, acercarse ahí es como que uno se llena de energías positivas y a mí siempre me hacía bien al espíritu, aunque yo no soy una persona creyente. Y yo siempre trataba de entender el secreto del lugar, por qué me atraía tanto y siempre hay gente que está dando vueltas y que suele contar leyendas o anécdotas o cosas verídicas sobre el Kotel. Y una vez el rabino del Kotel, que se llama el Rabinovich, no a mí, a un grupo de gente, nos contó lo siguiente. Nos dijo así: miren con atención el muro y sus enormes piedras. ¿Saben ustedes qué es lo que las une? ¿Saben quién mantiene este muro en pie miles de años? Como ven, no hay cemento, no hay pegamento alguno entre las piedras que la componen. ¿Cómo es posible que todavía esté en pie? ¿Cuál es su secreto? Él mismo contestó la pregunta siguiendo el cuento. Y él contestó: el secreto es la presión del peso de las piedras una por sobre otras es el secreto del muro. Exactamente como la presión que tuvo el pueblo judío durante su historia. Cuanto más nos presionaron, nos hicimos más fuertes y más tiempo aguantamos de pie. Por eso no debemos tener miedo de la presión. Al contrario, la presión externa es el motivo que nos une y la unión es el secreto de nuestra existencia, del pueblo judío. La historia del pueblo judío, la ciudad de Jerusalén y el Muro de los Lamentos van de la mano miles de años teniendo en común la presión que sufrieron y que aún siguen sufriendo.
Bueno, no me parece una maravillosa manera de terminar este primer acercamiento al Kotel. La semana que viene seguimos adelantando nuestros, ascendiendo a Jerusalén y visitando contigo el Muro de los Lamentos. Muchas gracias, Sergio.
Bueno, Raquel, si me permites nada más desearle a todos los oyentes Shana Tová, buen año, feliz año nuevo, porque el próximo encuentro va a ser la semana que viene y yo sé que mucha de la gente que nos escucha van a estar el domingo que viene de fiesta, festejando. Así que mis saludos para todos ustedes desde Israel.
Muy bien, te los devolvemos el mejor 2018 para ti también y para los tuyos. Hasta el próximo programa.
Bye, bye.